Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE, ahora tramo más local para la información deportiva. Estás en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igualdi, encantado de hacerlo, y hablamos del fin de semana deportivo que hemos pasado aquí en la provincia de Castellón con el empate del Villarreal ante el Atlético de Madrid el pasado sábado y la derrota ayer del Club Deportivo Castellón. Un Villarreal que empató el sábado en el campo del Atlético de Madrid. Buen partido del Villarreal. Otra vez vimos esa versión del Villarreal competitiva, equipo duro, rocoso, complicado de ganar ante uno de los equipos, ya lo decíamos en la previa, que en mejor estado de forma está en estos momentos en la competición y que venía de vencer también en la Liga de Campeones. Por tanto, un Villarreal que volvió a dar muy buenas sensaciones y que lleva una dinámica positiva que, bueno, nos hace pensar a todos que podría estar optando a esa plaza de Champions. También le ayudó el resultado del Atlético de Bilbao, que no pudo ganar ayer en su cancha, en San Mamés, al Leganés. Por tanto, bueno, pues incrementa ventaja respecto a algunos equipos que no consiguieron la victoria, como el caso de la Real Sociedad, que cayó en su campo también ante el Getafe, y sueña la afición amarilla con, bueno, pues ratificar esas buenas sensaciones en el próximo partido, que va a ser el próximo sábado a las 4:15 en la Cerámica, en ese duelo desigual, porque llega el que es colista de la categoría, va a llegar a la Cerámica, que es el Real Valladolid. Bueno, de lo deportivo se habla, pero también se habla, y mucho, en las últimas horas del mercado de fichajes, porque en las últimas horas, bueno, pues ha saltado la noticia. Juan Foyth podría marcharse al Aston Villa. Los compañeros del diario AS anunciaban la noticia. Emery tiene problemas en la defensa, muchos problemas, y ha mirado otra vez en el Villarreal. Ya se llevó a Pau y ahora quiere llevarse a Juan Foyth, al campeón del mundo. Las negociaciones están en marcha. El conjunto de Villa Park ya ha presentado una primera oferta al Villarreal. No hay acuerdo, pero según hemos podido averiguar, las partes podrían estar ya cerca de entenderse y de concretar un acuerdo entre los dirigentes del Aston Villa y del Villarreal. La cláusula de Foyth es muy alta, sobrepasa los 40 millones de euros, pero bueno, pues todas estas situaciones, y más incluso en este caso, que los clubes se llevan bien y los dirigentes, pues podrían llegar a un acuerdo. Ya digo que las posturas parece que están bastante cercanas y que al Villarreal, bueno, pues en esas negociaciones que están llevando, vería con buenos ojos la oferta que le estaría haciendo el Aston Villa. Pero faltaría por ver la decisión final de Juan Foyth, el argentino que está muy a gusto en el Villarreal, que ya sabe lo que es la Premier porque ya ha jugado allí en el Aston Villa, y vamos a ver cuál es la decisión final de Juan Foyth, si decide irse al Aston Villa o decide quedarse en el Villarreal. Todavía tiene año y medio de contrato en el conjunto amarillo, así que así está la situación. Repito, interés y mucho. Ayer reconocía Unai Emery, tras el partido que empató el Aston Villa, que quiere fichar a Juan Foyth, que le gusta el futbolista. Las negociaciones están en marcha y podría haber solución en las próximas horas, ya sea que Foyth dijera que quiere irse a Aston Villa o ya sea que Foyth dijera que quiere quedarse en el Villarreal. Pero se mueve mucho el mercado de fichajes. Por cierto, lo de Rafa Marín es un culebrón, pero nos estamos cansando de decir que va a llegar. Ahora parece sí, que finalmente va a llegar Rafa Marín al Villarreal. 3:29. Hablamos también, como no, del Club Deportivo Castellón. Cayó ayer 1-0 en la prolongación ante el Oviedo. Está sumido en una crisis total el Club Deportivo Castellón. 5 derrotas consecutivas. Y hay que espabilar, hay que reaccionar. Y, bueno, pues más le convendría al Castellón ganar el próximo partido. Y llega un equipo que también está en un gran nivel de forma, como es el Huesca. El domingo, finalísima en Castalia. Castellón-Huesca, domingo a las 2 en Castalia. No pudo Johan Plat ganar en su debut como técnico en el nuevo Tartiere. Destacar también que en Primera Federación el Villarreal B empató a 2 ante el Castilla, otra vez le marcaron en el tiempo de descuento, y que en ciclismo, en el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica, disputado el pasado sábado con inicio en Castellón y final en Onda, fue el portugués Antonio Morgado el vencedor final. 3:30 de la tarde, a partir de ahora, en COPE Más Castellón, empieza la tertulia.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Y aquí empieza hoy el tertulión, el tiempo de radio en tertulia más influyente de la provincia de Castellón, como le gusta decir a Juanma Castaño, el tertulión de los domingos en la COPE es a nivel nacional, pero claro, este es a nivel provincial. Sí, que se ríe Rafa Mezquita, que acaba de entrar en este estudio principal de COPE Castellón, se ríe también Héctor Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, Juan.
Está por ahí también Rafa Mezquita, que entra raudo y veloz, que creo que viene del Civitas Metropolitano. Rafa Mezquita, ¿qué tal? Espera que te abra el micrófono, que lo tengo que hacer todo. Espérate un segundo.
Esto de los retrasos de los trenes de Renfe...
Espera, que no te hemos escuchado bien, que el palo para quién es, para el ministro Puente, ¿no?
Sí, ha dicho para el ministro Puente.
Vamos a decirlo claramente, es que venías con Hablo, ¿no?
Sí, venía con Hablo y se ha retrasado un poquito, pero bueno, dentro de lo normal, era una broma. 15 minutitos.
Bien, ¿no?
Extra.
Pero escucha, el partido fue el sábado, ¿qué has hecho hasta hoy en Madrid?
Pues he estado ahí visitando a familiares.
Un poco de turismo, ¿no?
Que residen allí, un poco de turismo, lo que nos ha dejado la borrasca Herminia, porque la verdad es que en Madrid hacía un tiempo horrible, ha estado lloviendo prácticamente desde que se acabó el partido, que nos apareció algún que otro rayo de sol durante el encuentro incluso, desde las 6:30, 7 prácticamente del sábado ha estado lloviendo hasta esta mañana.
¿Nos recomiendas a Héctor y a mí el Civitas Metropolitano o no?
Sí.
Pero está lejos de la ciudad, ¿no?
A ver, está. Yo creo que no está bien conectado. Creo que, por ejemplo, el metro está a 10 minutos.
¿Ayuso no lo ha conectado bien? Hombre, ya me extrañaría a mí.
Eso sería más del alcalde, ¿no?
De Almeida.
Bueno, ¿no? Es que al final es cosa del metro y también de los autobuses, pero...
Bueno, 10 minutos caminando tampoco...
Tampoco es una barbaridad. Claro, para la gente que vive en Madrid y viene en metro está genial. Pero claro, para el turista pues igual es más difícil, sobre todo si tampoco sabes moverte por Madrid,
¿no?
Como ha sido mi caso.
El campo parece espectacular.
El campo,
¿no?,
por fuera es increíble y por dentro yo te diría que no he visto un campo más limpio en mi vida. Me pareció una barbaridad lo limpio que estaba ese campo. Y incluso te diría los retretes, que normalmente en los campos de fútbol suelen estar patas para arriba, pues no, estaban como los chorros del oro. Y... sí que es verdad también que me contaron un truco, que a ver si la gente de Coslada se va a enfadar, si lo digo, pero mucha gente se ve que aparca en Coslada, porque es una parada solo de,
claro, Iván,
del
Wanda, sí,
Metro, sí. Bueno, del Metropolitano a Coslada, una parada de metro, entonces mucha gente lo que hace es irse a Coslada a aparcar. Me decía un taxista que Coslada se llena de coches cuando,
claro,
hay,
o sea, la partido gente no en el tonta, metro. La gente no es tonta. Pero el Villarreal te gustó, Rafa. ¿Viste bien el partido?
Déjame acabar con lo del taxista, que me comentó que era muy amigo de Dani Parejo. Era vecino de Puerta, de sus padres. Y me comentó que estaba muy disgustado porque no jugaba. Pero el taxista era del Betis, ¿eh?
Ah, bueno.
Es de todo el Madrid.
Equipo grande. Sí. Bueno, dime, ¿qué te gustó
y
el Villarreal
o
no?
Del partido, pues la verdad es que el Villarreal me pareció que volvió a esa senda competitiva que tanto habíamos echado en falta esta temporada en algunos partidos, sobre todo porque aunque mostraba una buena cara en ataque, le costaba mostrarla en defensa, y para mí el otro día no sufrió apenas nada contra el Atlético de Madrid, y eso ya es mucho decir. De hecho, yo que estaba en la grada te digo que no había sensación de que el Atlético te iba a ganar, sobre todo, y lo estábamos hablando nosotros por el WhatsApp, ¿no? Al principio sí que es verdad que el Atlético empezó fuerte y empezó dominando el encuentro, pero una vez marcó el Villarreal, creo que el partido se tranquilizó bastante. Después está claro que pues la afición allí aprieta mucho, el Cholo no para en todo el partido de chillar y de meterse con todos, pero el Atlético se encontró un gol que para mí fue la ocasión menos clara que tuvo, pero que ese taconazo que no le dio Correa, que luego le dio en la otra pierna, acabó despistando a todos, incluso al portero, y después sí que tuvo una de Griezmann muy clara, pero es que similar también a una que tiene Yoce, que están los dos solos y rematan fuera de cabeza, pero no tuvo ninguna más así clara el Atlético de Madrid. De hecho, me pareció que el Villarreal estuvo súper bien plantado en la segunda parte. Quiero destacar sobre todo la figura de Pape Gueye y de Willy Kamwala, dos futbolistas que al principio de temporada no eran titulares y que ahora mismo se están ganando la titularidad. Y también quiero hablar de Luis Junior, ¿no? Porque le hemos dado mucha caña. Yo, uno de ellos, que dije hace un par de programas que no me causaba buenas sensaciones, pues la verdad es que los dos, tres últimos partidos, desde que ha empezado el año, Junior ha dado puntos y ha salvado goles que podían ser bastante claros. De hecho, la parada que le hace a Barrios, yo estoy en el otro lado de campo, Barrios chuta de casi 30 metros y se ve cómo saca la mano, cómo sale la mano de Luis, y la verdad es que fue un paradón. Quitando de eso, creo que el Villarreal estuvo muy bien en el terreno de juego y que es un punto más que merecido, que incluso hubieran podido ser tres.
Yo creo que hay dos lecturas en el partido. Evidentemente, numérica, si nos basamos en que tú saldrías del Metropolitano a la misma distancia del Atlético que jugaba en casa contra el Leganés y ampliando la renta sobre el Mallorca, la Real Sociedad y todos los perseguidores, el Girona incluso, porque el único que ganó es el Betis, pero quizás el que estaba más alejado. Entonces ahora mismo estás a un punto más lejos del quinto puesto, del sexto, perdón, que es el que marca el Mallorca, y sigues a la misma distancia del Athletic Club, teniendo todavía el partido en casa contra el Athletic Club, que si lo ganas tendrías opciones, y además el Athletic está todavía metido en Europa. De hecho, este jueves tiene partido el último de la fase de grupos de la Europa League. Con lo cual, esa lectura es positiva. Luego también el partido en sí a mí me gustó. Es verdad que los primeros 15 minutos el Villarreal no sale bien y es atropellado por el Atlético de Madrid, pero yo creo que incluso antes del gol de Gerard, el Villarreal ya empieza a mejorar. A mí lo que pasa es que me da la sensación de que sí que Luis Junior, que no lo hizo mal, yo creo que otro portero igual ese gol lo evita. Era difícil, porque es verdad que sale
muy raro, el gol.
Sale
muy
un
raro.
Balón raro, pero no sé, le vi poco ágil en esa situación, pero bueno, no me voy a quejar de eso. Lo que sí que creo es que me dio la sensación que el Villarreal perdió una buena oportunidad de ganar en el Metropolitano, porque con el 0-1 ya en la primera parte tiene dos muy claras Gerard, y en el inicio de la segunda parte tienen un par también muy claras, sobre todo esa al inicio en la primera contra conducida por, creo que fue Jeremy, que centra el segundo palo, y está bien el defensa del Atlético, pero
Witchell, se la roba de encima,
sí,
Gerard.
Sí, pero esa sensación de que si el Villarreal marcaba el segundo te podías llevar los tres puntos. Pese a todo, positivo, partido serio. Yo creo que la baja de Parejo le vino bien al Villarreal, porque creo que era un partido más para gente con piernas, física, no tanto de tener el balón. Quizá Parejo se le echó de menos los primeros 15 minutos, no lo niego, porque al Villarreal le costó mucho sacar la pelota. Pero luego no. Luego, para el tipo de partido que había, está muy bien Pape Gueye, estoy de acuerdo contigo. Creo que es el futbolista que está rindiendo mejor nivel en el último mes, mes y medio. También muy bien los laterales, Sergi Cardona y Kiko Femenía, top. Y luego, pues bueno, poco a poco vamos recuperando a Gerard, que pese a que estuvo bien, lo noté un pelín fallón, un pelín que no está...
No era fallón, es individualista la palabra, porque tiene una que es para darle a Baena, que yo creo que no lo ve, porque Baena estaba solo, sin portero,
que
de hecho roba a Baena y él se emborracha de pelota, quiere chutar y al final el defensa se la despeja.
Sí.
Después tiene otra que le viene a rematar Barry, que estaba completamente a solo en un córner, y Gerard se la quita.
Sí.
Y después, pues pobre, pues ya no llegó a la de Witchell, que yo si hubiera sido Jeremy Pino... viendo que tienes la portería delante, tienes que chutar.
El problema es que fueron más sensaciones que números, porque luego repasé yo las estadísticas del partido y es que es verdad, Oblak no paró ninguna, porque todas las del Villarreal eran clarísimas,
eran claras,
pero no lanzaron
eso
a puerta.
Pasa a veces, Héctor, sí, eso pasa.
Eran claras.
A Gerard lo que iba a decir yo es que le faltaba el extremo, que no tiene el Villarreal ahora.
Bueno, pero lo tendrá.
Claro, sí, Rafa, pero le faltaba el pase al extremo y el pase también a un hombre, a un delantero como a Jauce, porque Barry es otro tipo de delantero.
Sí, Barry no estuvo fino.
Gerard luce cuando tiene gente a la que darle el balón.
En el inicio del partido no encontraron a Gerard y Gerard tampoco encontró a Baena, que estuvo un poquito desaparecido en el inicio. Y es verdad que quizá un delantero como Ayoce combina mucho mejor con Gerard, porque Barry es más un finalizador que trabajó, el papel de Barry no digo que sea negativo, pero...
Siempre suma.
Sí, lo que pasa es que, bueno, era un partido que sumar siempre es positivo en el Metropolitano.
Sí.
También destacar, y mucho creo que a veces aquí lo criticamos, la actuación arbitral, lo dijo Marcelino también.
Espectacular, Sánchez Martínez.
Y a mí es un árbitro que me gusta.
A mí me encanta.
Y la verdad que, bueno, pues lo que hay que hacer ahora es hacer bueno ese empate y no el partido del Valladolid y los que tengas en casa ahora. No desperdiciar esas oportunidades que van a venir para cortar puntos respecto al cuarto, pero tampoco sin perder de miras el quinto puesto, que ya lo hemos hablado también durante la semana nosotros, que de momento no, pero España opta a una quinta plaza en Champions, que no va mal la cosa porque todos los equipos españoles, a excepción del Girona, parece que van a pasar, la Real Sociedad lo tiene que confirmar, el Real Madrid también quizá tenga que jugar ese playoff, pero no pinta mal, y lo que no te puedes permitir es no quedar quinto y que el quinto vaya a Champions.
Pero si puedes quedar, están muy fuertes,
¿eh? Si puedes quedar cuarto, mejor.
Mejor. Sí. Pero lo que no se perdonaría al Villarreal es que el quinto fuera Champions, sí, y no fuera,
pero
quinto.
Pero si piensas en quedar cuarto, mejor, quedarás quinto.
Claro,
sí. Y ojo,
claro,
porque el calendario que le viene al Villarreal en estas próximas semanas...
Es bueno.
Es muy bueno. Bueno. Ya ha pasado dos baches, por así decirlo, que son jugar en el Real Arena, que aunque ayer ganó el Getafe 0-3, siempre es un campo complicado y en el que puedes perder, y también el Metropolitano, que lo normal es que pierdas. Y ahora le vienen...
Tienes seis partidos, seguidos, lo estoy viendo en el calendario, hasta el Real Madrid, que es en el 16 de marzo, tienes seis partidos que, bueno, a ver...
Puedes perder puntos, no tienes que perderlos.
Yo creo que no lo va a ganar los seis, pero podría ganar los todos, es verdad, pero sí, es difícil una racha en la liga de
bueno,
seis
pero
partidos,
si gana,
porque hay equipos que están jugando mucho, ¿eh? De
si
esos,
gana,
o sea,
cuatro y empata dos, tampoco pasa nada.
Pero todos los de casa, que son Valladolid, Valencia,
Español
y Español.
Eso los tiene que ganar, después juega contra el Rayo.
Vallecas no es fácil, yo creo que ese es el más complicado.
El más
Las Palmas también puede ganar.
Y a la vez también se puede, pero lo puede ganar.
A la vez, tal cual está el Alavés, un equipo que se está jugando mucho.
Bueno,
pero
vamos a ver si hoy no le saca cinco puntos ya al Valencia, ¿eh?
Bueno, quiero virar un poco la tertulia, Rafa, de lo deportivo. Pasamos al mercado de fichajes, ¿no?
A mí me gusta más.
Bueno, pero no sé, os reís Héctor y tú, pero no sé si son buenas noticias el hecho de que el Villarreal esté negociando con el Aston Villa por Foyth.
A ver, a mí me parecerían buenas noticias dependiendo del precio. Quiero decir, si
pero
estamos hablando
Tú no lo vas a cobrar, Rafa. Y se va a ir un gran jugador, ¿eh?
Yo no lo voy a cobrar, pero lo va a cobrar mi equipo.
A ver, sería peor que se fuera a Baena ahora mismo.
Sí, ¿no? Claro.
Pero
es que Foy no ha jugado en el último año y medio, entonces...
Pero,
pero
desde que ha jugado lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Vale, sí, pero mira, el otro día en el Wanda no estuvo y tampoco se notó.
Igual no estaba por algo, ¿no? ¿No habéis pensado que fue porque ya estaba...?
Tenía molestias, pero todo influye.
Claro,
todo influye.
Claro, sabiendo que puede salir, se pueda lesionar, evidentemente.
Lo que yo vi estando allí... Estaba calentando con el resto de compañeros en la segunda parte.
Sí.
En el... eso que hacen en la media parte, que empiezan a darse pases y entrenamientos y demás, estaba ahí con todos. El tema es, a lo mejor, si esa oferta no hubiese estado, Foyth hubiese jugado en lugar de Willy con Wala.
Puede ser.
Nunca se puede saber, pero ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis
es
esto?
Es un futbolista de forzar. Yo creo que si estamos hablando de una venta entre 20 y 25... Yo lo veo bien.
A ver, los directivos, Monchi y Damià Vidagañ y Emery, saben que al Villarreal le puedes ofrecer 10 millones de euros por Foyth.
Claro.
Quiero decir que la oferta es importante, la oferta que ha hecho el Aston Villa.
Y si el Villarreal la ha aceptado o está pendiente de aceptarla, que según nos llega, el acuerdo está muy cercano,
sí,
que faltaría saber si el jugador... quiere marcharse o no a Birmingham.
Es que esa es la clave de todo, ¿eh? La clave de todo es esa. Siempre en los fichajes el jugador decide qué quiere hacer.
Decide él. Pero yo creo que el Villarreal va a hacer bien en vender a Juan Foyth si la oferta es esa. ¿Por qué? Porque lleva un año y medio fuera casi del terreno de los terrenos de juego. Porque le queda un año y medio de contrato. Es que, claro, esta oferta te llega en el momento perfecto de vender. Y sí, nos podríamos arrepentir de que a lo mejor... También es verdad que el Barça vino con los cromos de Panini y con unas suscripciones de Spotify, pero se hablaba de que el Barça hubiera podido llegar a ofrecer 40 y pico kilos, pero al final no lo hizo, entonces el Villarreal no lo aceptó. Yo creo que teniendo las condiciones que tenemos ahora, dos años después, creo que una oferta de ese calibre el Villarreal debe aceptar siempre.
Yo creo que influye toda esta valoración que estamos haciendo en el gran rendimiento de Kiko Femenía. Porque si hubiera dudas en el rendimiento de Kiko Femenía, ahora mismo no tienes lateral derecho suplente. Es verdad que Foyth últimamente ha jugado de central y que a Marcelino quizá le guste más de central, pero yo creo que sin un lateral consolidado como como Kiko Femenía, esto ni te lo planteas, porque ahora a mitad de temporada ves a buscar un refuerzo que te rinda y te tiene que rendir ya, no hay una pretemporada de por medio y bueno... teniendo en cuenta el historial de lesiones, que el último año y medio no ha estado y que prácticamente, a ver, sí que ha habido tramos de temporada en que hemos notado la ausencia de Juan Foyth, pero sí que es verdad que en cierto modo te has acostumbrado a jugar sin él. Entonces yo también creo que una oferta de al menos 20 millones para el Villarreal es positiva. Entonces entendería su venta. Entendería su venta. Más que nada, mira, desconocía el dato también que me ha dicho Rafa, que le queda solo un año y medio de contrato. Sí, es otro factor a otro tener factor en cuenta.
Tiene 27 años, ¿eh?
Es joven, sí, sí. Es ahora joven. Lo estaba buscando.
Es que vino con 22.
Tiene 27 años solo. Recién yo pensaba cumplidos. Que era mayor. Yo pensaba que era...
Yo también lo he buscado. Recién cumplidos del 12 de enero.
O sea, está en su mejor
está
edad.
Está en plenitud y, a ver...
Internacional con Argentina.
Campeón del mundo. Sí, todo sí. Eso sube el precio.
Sí. Claro.
Al final.
No, y si él decidiera quedarse, por ejemplo, y estos últimos meses, lo que queda de temporada, rindiera muy bien, en verano te vendrían ofertas.
Y más sí. Baratas.
Bueno,
porque le quedaría un año.
No, pero por 20 yo creo que lo puedes vender también en verano. El tema está también, que yo lo pensaba ayer, ¿para qué posición creéis que lo piensa Emery? Porque ya han fichado a Andrés García del Levante como lateral derecho.
Central.
Sí, porque ayer se lesionó también otro central. ¿No?
Eso sube un poco más el precio también.
Bueno, Winks es central izquierdo y Pau también, que son los dos que tienen lesionados ahora, con lo cual Foyth jugaría supongo que en la derecha y cambiaría de lado a otro de los centrales que tiene.
Lo que pasa es que...
Diego Carlos también se ha ido.
La decisión, a mí no me gustaría estar en la cabeza de Foyth, ¿eh? Porque bueno, él ha estado allí, sabe lo que es vivir allí.
Pero te vas con un entrenador que te quiere de
sí,
verdad.
Tiene una familia, tiene un hijo. Pero hay veces que hay cosas que influyen también. Va a tener un sueldo mayor allí.
Claro,
pero él ya sabe lo que es... Y él donde ha sido feliz ha sido en el Villarreal.
Sí, no, en el Tottenham.
O sea, la sensación donde tú has sido feliz, él allí no ha sido feliz.
En el Tottenham no tuvo continuidad.
Entonces, él le estará dando vueltas, ¿eh?
Bueno, es verdad que Londres, Birmingham no
peor,
Londres.
Es peor que Londres.
Es peor, sí. Porque no tienen prácticamente nada, pero sí que es verdad que es una ciudad más tranquila para vivir. Y yo creo que no tengo ni idea, ni soy amigo de Juan Foyth, ni nada.
A ver,
pero...
allí pueden darle cuatro, es un ejemplo, si allí le dan cuatro y aquí cobra dos, por
sí,
ejemplo.
Claro, y le dan un contrato
es
de
el
cuatro.
Es el doble, pero no, eso cada uno...
El Villarreal le va a decir, esta oferta la tenemos que aceptar y entonces él...
No, y el representante vale. También, pero claro. Al final decide él, ¿eh?
Sí, al final si no pagan la cláusula...
Claro, es una negociación.
Y él tiene que decir que sí, todas las partes tienen que estar de acuerdo.
Yo, si me preguntáis a mí, creo que se va a ir.
Pero
le va a costar, ¿eh?
Río suena, yo creo que agua
lleva.
Se
va a ir
también.
Porque Emery le ha llamado y según...
Sí, hombre, a favor del futbolista de su salida es que va a jugar seguro, allí va a jugar seguro.
Y conoce al entrenador, para Emery era un pilar fundamental en el Villarreal.
Está Pau, está el Dibu, ¿no?
Sí.
Claro, está el Dibu, sí. Está Emi Martínez también. Hace dos semanas, creo, tres, en esta tertulia ya dijimos que el Aston Villa estaba apretando por un futbolista al Villarreal. Y la oferta ha salido ya, ¿no? También comentábamos que, claro, tiene que ser una oferta alta.
Yo creo una cosa también que es importante en este asunto. Yo creo que Emery, si el Villarreal no quisiera vender, no estaría en esta negociación. Es decir, creo que Emery se ha ido bastante bien del Villarreal, tiene buena relación con los Roach, y creo que si el... Es decir, si el Villarreal le dice no me fiches a Foyth, Emery no estaría apretando. Es decir, yo creo que en cierto modo el Villarreal le interesa la venta.
Sí, Héctor, pero el Villarreal no sabe el futbolista íntimamente.
Pero lo que voy es que yo creo que hay un pacto de no agresión de cuando un entrenador se va, pasó también con Pau, al final, es decir, que si el Villarreal le dice por favor no vengas a por este futbolista, yo estoy seguro de que Emery no estaría apretando. Evidentemente luego está la ecuación el jugador, pero a ver si me entendéis, claro. Es decir, que hay voluntad también negociadora por parte del Villarreal.
Sí, sí. Bueno, pues Rafa, no quedan muchas horas, ¿no?, para saber qué pasa con esto, ¿eh? No...
El 2 de febrero es el límite, creo.
Es el lunes, ¿no?
Sí.
Pero el lunes por la noche o el domingo por la noche, esa es la duda que yo tengo.
Creo que se busco. Acaba
creo
el
que es lunes
por la
noche.
Lunes por la noche.
Yo creo que es lunes a las 23:59.
Lunes por la noche.
Ahora lo busco.
El lunes es 3.
El lunes 3 a las 23:59.
Claro, sí. Todo el lunes vale aún,
dos
¿no?
Lunes nos queda... No, el lunes que viene ya, sí. Ya
o sea, pero todo el lunes
todo
vale.
Todo el lunes vale, sí. El fax puede entrar hasta las 23:59 del
Rafa,
del lunes.
¿Quién es Buchanan, el del Inter?
Bueno, es un extremo... más que extremo puro, diría que es un interior, ¿no? Y encima también puede jugar de lateral derecho, que eso a lo mejor le puede servir al Villarreal por el tema de Foyth. Ha jugado muy poquito esta temporada porque tuvo una, creo que fue una rotura de, no sé si de peroné, creo que fue, y estuvo fuera de los terrenos de juego bastante tiempo, pero es un futbolista que prometía mucho, sobre todo en la MLS, era el mejor futbolista prácticamente de la MLS, de los mejores. Se fue al Brujas y lo hizo muy bien en el Brujas. De hecho, recuerdo un partidazo suyo concretamente en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y después ya se marchó al Inter, que pagó 8,5 millones de euros el año pasado por sus servicios a mitad de temporada. Jugó bastantes partidos en la Serie A el año pasado, pero desde este verano, pues claro, si se lesionó hace este verano y después ya no ha tenido oportunidad de jugar prácticamente nada en el Inter esta temporada. Creo que ha jugado, no llega ni a 100 minutos y está buscando una salida. Pero hoy ha salido su entrenador a decir que quiere mantenerlo en la plantilla. Yo creo que va a salir porque el futbolista, según dicen en Italia, tiene las ideas bastante claras de salir. Lo que no sé si va a ser el Villarreal porque tiene muchas ofertas. Y bueno, el Villarreal parece ser que está entre ellas, parece ser que ha preguntado por el futbolista. Tengamos claro que todo esto va en torno a una cesión. El Villarreal sabe que esa banda la tiene ocupada ya con Jeremy Pino y Ilias Akhomach cuando vuelva el año que viene, y sabe que si tiene que buscar a alguien en esa posición, tiene todo el verano para hacerlo. A lo mejor se puede conseguir una opción de compra, pues vamos a ver, pero yo creo que será una cesión simple. Y tampoco sé si va a ser el elegido al final, porque bueno, sé que va a llegar uno seguro.
Es de los pocos que está sonando, ¿no? Que ha sonado.
Sí, es de los poquitos que parece ser.
Y
que
va a llegar seguro, porque ya lo ha dicho Marcelino, lo ha reconocido también, ¿eh?
No, y después está Rafa Marín también, que...
Que va a llegar.
Que lo tenemos ya prácticamente en el aeropuerto de Castellón desde hace dos semanas, pero no ha llegado todavía desde Nápoles.
Nos reímos,
viene caminando.
Pero vaya, es que claro, estos son culebrones, es que hay muchas veces que a la gente tampoco les podemos decir más.
No, está claro.
Pero si tú preguntas en la fuente, Rafa, el tema de las fuentes, que a veces está seca y a veces está llena de agua.
Y de hecho también tened en cuenta que, por ejemplo, la carambola de Bernat en el Villarreal, por ejemplo, que el PSG no podía acceder a Kolo Muani, a la Juve, porque ya tenía las fichas, los cupos llenos de jugadores cedidos, entonces tuvo que darle la carta de libertad a un futbolista suyo para poder hacer esa operación. Es decir, que sí. Tremendo, que va a haber movimientos, se supone, pero bueno, veremos.
Sí, sí, pues se va a mover el Villarreal y bueno, esperamos a Rafa Marín, esperamos al extremo y lo de Foyt, que tampoco tiene que tardar mucho en despejarse esa incógnita. Así que bueno, pues nos mantenemos ahí, ¿no, Rafa? Investigando y
vamos
viendo
a ver qué pasa ahí.
Y a ver qué pasa. Pero el Villarreal, bueno, pues en lo deportivo, que juega el próximo sábado ante el Valladolid, partido en sábado, 4:15, buen horario, ¿no?
Sí,
para
fin.
Disfrutar.
Sí, muy buen horario. Sí.
Y un partido para ganar sí o sí, ¿eh?
Y hay horario nuevo también, que jugará el 22 de febrero en Vallecas a las 4:15, sí, también un sábado, sí. Quiero decir. Le están poniendo buenos horarios últimamente al Villarreal, en eso no hay queja.
Bueno, es un partido ahora sí para acercarse al Athletic Club, ¿no? El Athletic Club de Bilbao, que la próxima jornada tiene...
Sí,
tienes un partido también y a ver si el Villarreal se puede acercar, ¿no? Porque,
yo creo que
esa es la lucha, ¿no? Del Villarreal.
Sí, tiene que intentar acercarse. Es lo que dije la semana pasada en la tertulia también, que el objetivo del Villarreal no es ser cuarto, pero sí luchar por el cuarto puesto hasta el final. Y el Athletic Club le está pasando un poco como al Atlético de Madrid, que tuvieron una racha muy buena, pero al final eso se deshincha, porque no tiene el fondo de armario del Athletic Club, es mucho menor.
Sí.
Y ahora le viene, sí, un partido complicado contra el Betis.
En casa del Betis no va a ser fácil.
Luego el Girona, que es un equipo que te puede ganar, luego visita también el campo del Español, es decir que tiene un calendario, así como el Villarreal hemos dicho que los 6 próximos partidos son cómodos, el Athletic tiene 3 o 4, también visita el Metropolitano, el Pizjuán, es decir
es el momento clave, Héctor,
sí,
momento clave para...
Ahí hay que recortar.
Porque pinchó y ayer tú jugaste fuera y empataste, es decir, se mantiene la renta, pero a partir de ahora es cuando...
Ayer era una jornada propicia para que la distancia entre el Villarreal y el Athletic, pensando en el Athletic, se ampliara y se ha quedado igual, y el Villarreal ha ido al Metropolitano y el Athletic no, y eso es un punto a favor para el Villarreal.
Sí,
le queda poco
totalmente.
Para ir al Metropolitano, jugando aquí poquito.
En marzo.
Sí, sí. Bueno, 3:54, también queremos hablar del Club Deportivo Castellón. Últimos 5 minutos de programa para hablar del Castellón.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Bueno, un Club Deportivo Castellón que está ahí luchando, que no tiene una buena racha, pero bueno, que vamos a ver si puede conseguir la victoria en el próximo partido. Porque hay que olvidar el último tropiezo en casa que cosechó el Club Deportivo Castellón hace 15 días y ahora Bueno, pues hay que centrarse en el próximo partido. Disfruta del Castillo en Huesca, Gol Stadium, al mejor precio por solo 5,99€ el primer mes. Toda la Liga Hipermotion Eurosport y mucho más deporte con el operador que quieras. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. 5 minutos para que sean las 4:00 de la tarde. Bueno, se ha marchado Rafa Mezquita, que tenía cuestiones laborales que atender. Me quedo con Héctor Salvador para hablar en estos últimos 5 minutos rápidamente del Club Deportivo Castellón. Héctor, un equipo que no me gusta decir a mí la expresión, pero parece que está en caída libre, ¿no? Se ha desplomado, ¿no? Es que sí. Entre unas cosas y otras, cambio de entrenador. El otro día debutó Johan Platt en el partido ayer en el Tartiere, pero la situación tiene mala pinta, ¿eh?
Sí, porque al final creo que con esta decisión Bob Bulgaris se ha disparado un tiro en su propio pie. Porque ahora todo lo que no sea ganar en Castalia el próximo partido ante un Huesca que viene en línea ascendente, incluso me temo que puede haber silbidos hacia la grada, porque muchos aficionados del Castellón no entendieron la destitución de Dick Schroeder. Y claro, quieras que no, para hacer lo que hizo Platt, que yo no lo culpo de nada, pero es decir, si vas a meter al segundo de entrenador, deja a Dick Schroeder, la afición la tendrás de tu parte. Incluso hubieras podido tener el partido de Huesca como margen. Ahora yo creo que todo lo que no sea ganar al Huesca, va a haber ambiente tenso en Castalia. Además, la victoria del Eldense ha hecho que el descenso pase de estar de 8 puntos a 5. No hay que olvidar que ese es el gran objetivo del Castellón. Y bueno, un partido en el que sí que se vieron, digamos, un Castellón menos alocado contra el Oviedo. Un partido en el que el Castellón estuvo más ordenado de lo habitual, en que no concedió demasiado atrás, estuvo a buen nivel, incluso tuvo una ocasión clara en botas del máximo goleador del equipo, que es Isra Suero, pero un mal control le penalizó y Aaron Escande y le ganó esa ocasión. Pero es que otra vez te pasa lo mismo que el día del Córdoba en
muchos
Castalia.
Partidos, Héctor, son muchos partidos
otra
igual.
Vez, y el mismo protagonista, Juan, Alberto Jiménez. Falta innecesaria en Castalia el día del Córdoba, gol, y ayer esa... Ayer, el partido de ayer, sí, en el Tartiere, esa acción en el tiempo de añadido en que dejas solo a un futbolista como Alemão en el área. Porque el punto no te quitaba de pobre, pero sí que servía para quitar esa dinámica de 4 derrotas seguidas, que ahora se amplía a 5.
Igual que el partido en Córdoba también era bueno el empate y te marcan en la última jugada, en la última.
Sí, porque simplemente por el hecho de quitarte de encima esa losa de las 4 derrotas o de al menos sumar algo, ya te daba un cierto margen, una cierta calma. Y ahora, en cambio, yo creo que se ha convertido el partido del Huesca en una final. Porque ya, yo voy a decir algo que igual suena sorprendente, pero yo no descartaría que si el Castellón pierde el partido contra el Huesca de una manera, diría, bastante...
Clara, bastante rotunda.
Que echen a Plat.
No lo descarto. ¿Tú crees que la confianza esa que tenía Bob Bulgaris en Johan Plat, que bueno, lo dijo en la rueda de prensa, ¿no? Que es el futuro del club, que tal, que igual...
Yo pero, es que creo que es más fácil.
Pero claro, entonces ya tiene que buscar a alguien externo.
Claro,
de
claro.
Los que no hay en el
pero
staff.
Me refiero que era una bala, que si te sale bien, te sale bien, pero que si no te sale bien es más fácil echarlo ahora que no haber traído a uno nuevo y echarlo otra vez. No sé si me explico.
Sí, sí.
Entonces yo creo que va a haber un cierto ambiente tenso en Castalia. Evidentemente no van a haber silbidos de primeras, porque la afición del Castellón siempre es muy fiel a su equipo.
Pero
sí que ya, si tú palpas el ambiente que hay en las redes sociales, nadie entendía la destitución de Dick, aunque fuera por motivos extradeportivos, por lo que quisiéramos hablar. Entonces, claro, como la afición estaba del lado de Dick, ya no ganas ese partido. Si no sale bien lo de Castalia, luego sorprende mucho, Juan, los fichajes. Markanić, máximo goleador de la segunda liga.
Dick Schroeder, ya explico de Markanić, que el chaval era muy joven. Claro, estaba jugando en segunda y la segunda americana a la segunda española hay un salto muy grande.
Pero ni para jugar 10 minutos.
Pero no le ven aún.
Porque lleva aquí desde antes de enero. Es decir, que no lo pudieron inscribir hasta el 1 de enero. Pero él llevaba entrenando desde diciembre.
Pero sin los entrenamientos bien, que no da el nivel. Pero yo creo que el problema no es arriba, Héctor. Quiero decir, tiene a Camará este, tiene a De Miguel, tiene delanteros, tiene gente arriba, ¿no?
Sí.
El problema es que has entrado en una dinámica que ahora es complicado porque además tu estilo es un estilo ofensivo que es con gente, por ejemplo, como Bob Bulgaris y gente que hay en el club que no tiene mucha experiencia en la categoría. Y fíjate, ahora ha llegado Oltra Eldense. Los entrenadores que están en esos tipos de equipo, claro, para salvarse tienen el culo pelado de estar en esas circunstancias.
Sí, y tú eres portería cero y meter una como
claro,
el Eldense.
¿Y tú ahora qué vas a hacer? ¿Va a cambiar Bob el discurso de ahora ser Amarrategui? No. Va a continuar igual, pero...
Pero sí que vi un cierto, es lo que he dicho antes, sí que vi un esquema no tan agresivo, no tan alocado, por decirlo de alguna manera, en el Tartiere. pero tampoco le resultó.
Bueno, pues nada, Héctor, que destacar que en el Gran Premio de Ciclismo venció Morgado, en el Gran Premio Castillo Ruta de Zona del Meca, y que en Primera Federación el Villarreal empató a dos, otra vez se le fue el partido, venció 1-2, sí. En el descuento se le fue el partido ante el Castilla. Jolín, es que son 7 jornadas ya sin ganar, del bien. Equipo de Miguel Álvarez, es tremendo. Bueno, Héctor, gracias por venir, que es un placer, que tengas feliz semana. Nos vamos, se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Volvemos mañana aquí, a esta misma sintonía, con más información deportiva. Hasta mañana, adiós.